Señor Jesús, mientras consideramos este tiempo especial que tuviste con Pedro, también, Señor, te pedimos, habla a nosotros. Tal como hablaste con él de una forma tan personal e íntimo, habla con nosotros, Señor, para tratar con nosotros, para restaurarnos y para encomendarnos con tu comisión, para que podamos cooperar contigo para la edificación de la iglesia y el cuidado de tu rebaño. Amén. Alabado sea el Señor por estos últimos versículos en el Evangelio de Juan. En Juan 21, 15 al 17, vemos un trato muy personal, muy íntimo, entre el Señor y el discípulo principal que él tenía que perfeccionar y restaurar para utilizarlo para iniciar la era de la iglesia. Entonces aquí vemos un relato breve pero muy cabal en cuanto al trato del Señor con Pedro. Vemos aquí un trato personal. Aunque los otros discípulos estaban alrededor, es como si no están allí. Es una plática personal entre el Señor Jesús y Pedro. Los otros están allí, pero la plática no está con ellos. Ellos están escuchando mientras el Señor restaura a Pedro y restaura su amor y restaura su ministerio. Entonces vamos a ver tres puntos aquí. Vamos a ver un trato muy personal del Señor con Pedro en cuanto a su confianza natural en su propia fuerza, su propia persona. Y vamos a ver cómo el Señor restaura el corazón y el amor de Pedro. Y por último, vamos a ver cómo el Señor le encomienda una vez más a cumplir su comisión, su llamado, que es para la edificación de la iglesia, como se expresa en Mateo 16, 18. Aquí no menciona edificar la iglesia, menciona su rebaño, diferentes cuidados de su rebaño. Pero es la misma cosa. En versículo 15 dice, entonces, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Es interesante aquí que el Señor dijo, dice Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es como si está acordándole. Hace unos días tú declaraste tan fuertemente en frente de todos, yo te seguiré, aunque todos tropiezan, yo no tropezaré, yo te seguiré hasta el cárcel y hasta la muerte. Pues ahora el Señor toca a Pedro de una manera muy tierna, pero exponiéndolo, una vez más, tocando su confianza natural. Simón, ¿me amas más que estos? ¿Más que estos discípulos que están contigo? ¿Realmente todavía tienes tal confianza, Pedro, que eres mejor? ¿Que eres diferente? Pues cuando Pedro respondió, él no dijo, sí, Señor, te amo más que todos estos. Él solo pudo decir, sí, Señor, tú sabes que te amo. Esto fue un hecho. Él presumía, es un hecho, yo te amo. Pero no pudo decir, yo te amo más que los demás. Ya el Señor había tocado su confianza, autoconfianza en sí mismo. Podemos ver aquí cuán suave es el Señor en sus tratos. No viene regañándolo, no viene reprendiéndolo. Viene de una manera muy suave, como en el huerto de Edén cuando vino para pastorear a Adán y Eva. ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Siempre viene con preguntas para ayudarnos a despertarnos, para podamos realmente entenderle interiormente. Pues el Señor expuso su autoconfianza. El Señor le guió de tal manera que tenía que confesar, sí, Señor, te amo, aún te amo. El Señor le dijo, ¿me amas con el noble amor del agape? Y Pedro contestó, Simón contestó, tú sabes que te amo, pero con el amor fileo, el amor fraternal. Ni podía decir, yo te amo con el amor agape. Ya Pedro estaba derritiendo un poco delante de la luz del Señor y la presencia del Señor. No es tan autoconfiado, no es tan fuerte para decir que yo te amo con el amor agape. Pero él confesó, te amo, y el Señor quería restaurar su amor. Pues lo primero que quiero señalar aquí, hermanos y hermanas, es que necesitamos tratos con el Señor íntimos, personales con Él. Si solo estamos en lo superficial, nunca vamos a conocer al Señor de una forma profunda e íntima. Tenemos un himno escrito por la hermana Barber, 259 en nuestro himnario. Y ella comienza este himno diciendo, frente a su presencia otra vez, antes que termine la noche. Hoy su rostro en mí resplandece aquí, y en mí Cristo amanece. Él me habla a mí y revela así las riquezas que hoy mías son. Y con gran placer participo de él. Mi hambre ya la sació. Pues esta es la hermana que Dios usó para perfeccionar al hermano Watchman Nee. ¿Qué clase de vida tenía la hermana Barber con el Señor? Pues podemos ver su vida normal. Está expresada en el himno 259. Ella viene a su presencia cada mañana. Una vez ella le dijo, Watchman, tú te despiertas a las 8 de la mañana. Es muy tarde. Yo soy una persona mayor. Yo me despierto a las 4:30. Ella buscaba al Señor. Tenía esta gracia, tenía esta experiencia con Dios. Frente a su presencia otra vez, antes que termine la noche. Y ella pasaba tiempos con el Señor, disfrutando de sus riquezas, de su hablar entre él y ella. Y en la estrofa 3 dice, y cuando en su gozo entro yo, soy tratado en su presencia. Y mi alma él saturando va con su preciosa esencia. Pues hermanos y hermanas, el Evangelio no es solo para recibir salvación, o como algunos predican, como un boleto para ir al cielo cuando morimos. El Evangelio es para introducirnos en una relación profunda con el Señor, real, donde entramos en su presencia, escuchamos su voz, Él nos habla y Él nos trata. Cuando y cuando en su gozo entro yo, soy tratado en su presencia. El Señor tiene muchas cosas finas que quiere decirnos. Él no quiere dejarnos Simón, hijo de Jonás. Él quiere transformarnos. Él quiere hacernos Cefas, Pedro, uno que Él puede usar para cambiar la era. No pudo usar Simón, hijo de Jonás, para predicar el Evangelio en el día de Pentecostés. Él tenía que tener una persona restaurada, transformada, fortalecida con el encomiendo y la comisión del Señor. Para esto, hermanos y hermanas, necesitamos tener tiempos a solas con el Señor, donde Él nos habla, donde Él nos trata en su presencia, donde Él puede acordarnos de nuestros fracasos, donde Él puede tocarnos profundamente. Necesitamos tales experiencias con el Señor, como el Señor pasó con Pedro en ese día en la orilla del mar. Si me amas, Pedro, apacienta mis corderos. El amor produce acción. El amor constriñe y produce acción. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Cuando amamos al Señor, este amor nos va a motivar a buscar sus corderos y a apacentar sus corderos. Cuando el Señor llamó a Pedro en Mateo, Él dijo, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y al final de Mateo dice, enseñando a los bautizados, vamos a ser los discípulos del reino. Pero aquí en Juan, que es un evangelio de la vida trabajando en nosotros, no habla de pescar a los hombres, habla de llevar fruto en capítulo 15. Llevar fruto es el resultado del fluir de la vida rebosando de nosotros y entrando en otros para que puedan llegar a ser fruto para la glorificación del Padre. Y al final de Juan, en capítulo 21, no habla de pastorear, alimentar pescados. Estos pescados que salieron del mar, la muerte del mar, se convierten en ovejas en el prado del Señor. Y lo que tenemos que hacer con ovejas es apacentarlos, pastorearlos. Si queremos que el fruto que llevamos permanece, como el Señor desea y dice en Juan 15, necesitamos recibir el encargo del Señor de pastorear sus corderos. Ningún fruto permanecerá si no apacentamos los corderos. Algunas personas son pescadores de hombres, pero luego su fruto no permanece. Bautizan muchos, pero no permanecen para la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque no han aprendido a apacentar los corderos y las ovejas. Tal vez por nuestro don y nuestra habilidad podemos convencer a las personas a creer en el Señor y a bautizarse. Pero por nuestra persona y nuestro trato brusco, los corderos se espantan y corren de nosotros. Tal manera de ser y tal función nunca va a edificar la iglesia. Tenemos que ser personas apropiadas para poder apacentar los corderitos. En el griego la palabra no es solo corderos, es corderitos. El énfasis aquí es que son tiernos, son sensibles. Ten cuidado, no los espanta. No los regañes. No los trates bruscamente, toscamente. No los reprendes. Si quiere apacentar corderitos, tienes que ser una persona amable, sensible, que ama a los corderos. Los corderos no son siempre obedientes. Lo bello de los corderos es que están abiertos, están hambrientos, y podemos nutrirles con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Si nosotros somos personas que nos nutrimos con la palabra de Dios, vamos a tener leche para apacentar los corderitos. No des a los corderitos heno. No pueden comer heno. Dales leche. Algunos hermanos enseñan doctrinas a los nuevos creyentes. Hablan cosas profundas conforme a su propio gusto. O los encarguen, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que leer 5 capítulos de la Biblia cada día, hay que asistir todas las reuniones, hay que dejar de fumar, hay que dejar de esto, hay que dejar el otro. Esto no es como cuidar de los corderitos. Cuidamos de los corderitos dándoles la leche de la palabra. Nosotros tenemos que ser personas que nos nutrimos en la palabra. De esta manera tendremos leche para proveer a los nuevos creyentes, a los tiernos en el rebaño de Dios. Necesitamos apacentarles principalmente con palabras que tienen que ver con la persona del Señor Jesús. Lo primero que necesitan todos los corderos de Dios es conocer más del Señor Jesús, conocer su Salvador, conocer quién es este que murió por mí para salvarme. Como Pablo dice en Hebreos capítulo 6, versículo 1, él habla de los comienzos de Cristo. Los comienzos de Cristo incluyen los 4 evangelios. Debemos introducir los corderitos en conocer al Señor en el comienzo de su ministerio aquí en la tierra. No le hablan de las cosas demasiado místico o divino. Tiene que tener cuidado, tiene que hablar con ellos palabras sencillas. Como Pablo dice en 1 Corintios 14, hay que hablar al indocto con palabras sencillas, comprensibles. Lo primero que necesitan es conocer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tienen que conocer quién es Jesús. Hay 4 aspectos de la vida de Jesús que deben conocer. Deben conocer de su encarnación. Este Jesús que viene a salvarnos, este Salvador maravilloso, Él es Dios. Él es Dios que se encarnó, que se hizo hombre. Él es la palabra que se hizo carne. ¿Por qué hizo esto? Porque el Dios infinito vino a encarnarse y a andar en este planeta polverosa. Él vino para llegar a nosotros, para alcanzarnos, porque nos amaba con un amor tan profundo que Dios se hizo hombre para venir a nosotros, para pastorearnos. Y segundo, tienen que conocer que este amor que le trajo a la tierra para mezclarse con la humanidad y hacerse el Dios hombre, este mismo amor le llevó a la cruz para morir por nosotros, para morir por todas nuestras tonterías, todos nuestros errores, todos nuestros pecados. Este es el amor de Dios en Cristo para nosotros. Él sufrió todo dolor, toda vergüenza, todo rechazo, hasta clavos, hasta bofetazos, hasta lanza. Él murió por nosotros en la cruz para resolver todos nuestros problemas, problemas del ego, problemas de insensatez, problemas de amar al mundo, problemas de pecado y pecados. Toda esta vergüenza el Señor llevó por nosotros en la cruz cuando Él murió. Por esto le amamos, porque Él murió como nuestro sustituto. Ya porque Él murió, yo no tengo que morir. Porque Él murió, yo soy justificado y perdonado y aceptado por el Padre. Yo puedo tener una relación sin vergüenza con el Padre, porque todos mis pecados han sido borrados, eliminados y echados al fondo del mar. Tercero, que tienen que conocer en los evangelios es su victoria. Él resucitó. Este amable Dios hombre que vivía entre los hombres, sanó sus dolencias, les habló las verdades divinas, que murió por ellos, resucitó. Gloria a Dios. Él es victorioso. La muerte no pudo retenerlo. Él resucitó con el poder de la resurrección. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Porque Él venció la muerte, nosotros somos más que vencedores. Este poder, el poder de su resurrección, que le liberó de la tumba, del Hades y de la muerte, ahora opera en nosotros para darnos fuerza, para invigorizarnos, para que podamos ser más que vencedores. Esta vida que venció la tumba ahora reside en nuestro espíritu para que podamos vencer el pecado, para que podamos vencer el yo, para que podamos vivir una vida agradable para Dios. Nuestra vida humana nunca puede hacer esto, pero la vida de resurrección, el Cristo resucitado que vive en nuestro espíritu, Él sí puede vivir una vida victoriosa en nosotros. Y dos de los evangelios terminan diciendo que Él ascendió a los cielos. Visiblemente, Él ascendió a los cielos. No nos dicen qué pasó en los cielos, pero en el libro de los Hechos nos dice que Él fue entronizado, Él fue honrado con gloria y honra, Él fue dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Este Jesús de Nazaret ahora es el Cristo glorificado, entronizado, el Señor de todos. ¿Qué Cristo tenemos, hermanos? Es el Cristo celestial. Por un lado, dos evangelios no recalcan su ascensión. ¿Por qué? Porque por un lado, Él nunca se fue de aquí, porque ahora como el Espíritu, Él vive en nosotros. Y esto es algo que todos los nuevos creyentes tienen que saber. En 2 Corintios 13:5, Pablo dice, mira a ustedes, ¿no reconocen que Jesucristo vive en ustedes? Esta es una verdad muy básica. Todo creyente tiene que ser confirmado en esta verdad. Cristo vive en ti. 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Señor vive en nuestro espíritu. Somos un espíritu con Él. Por un lado. Por el otro lado, Él es el Cristo que ascendió con un cuerpo resucitado, que se sentó a la diestra del Padre y le fue dado el rollo en Apocalipsis 5. Él está gobernando el universo, es el Rey de los Reyes, Señor de los Señores. Él está gobernando el universo y Él está cuidando de su iglesia y cada uno de sus creyentes. Todos los creyentes nuevos, los corderitos, tienen que conocer estos cuatro gran pasos de Cristo y cómo se aplican a sus vidas. Si apacentamos a los corderitos con estos asuntos respecto a Cristo, ellos van a tener un buen fundamento de quién es su Salvador. A los corderitos debemos asegurarlos y reasegurarlos que ya que han recibido al Señor Jesús, son de Él eternamente. Son unidos a Él y Él jamás los puede separar, abandonar. Son del Señor. Pablo dice, si morimos, para el Señor morimos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Sea que vivamos o moramos, del Señor somos. Somos del Señor, somos sus corderitos, comprados con el precio de su sangre preciosa. Debemos asegurarles de su salvación eterna. Nadie los puede arrebatar de las manos de su Padre y de sus manos, como dice en Juan 10. Yo creo 30 y 31 por ahí. Deben tener la seguridad de su salvación. Y deben saber, como dice en 1 de Juan 1, 7 y 9, que si pecamos, y si vamos a pecar y vamos a caer, que debemos volver al Señor con toda sinceridad, confesar nuestros pecados y recibir la limpieza de su sangre. Preciosa. Su sangre es eficaz para todos nuestros pecados pasados, y su sangre es eficaz por toda nuestra vida hasta que vemos al Señor y estamos con Él. Todos tienen que conocer de la efectividad de su sangre a diario en nuestras vidas y la confesión de sus pecados. Y todos también deben saber que son simplemente corderitos. No son tigres, no son fuertes. Son corderitos y necesitan apegarse al rebaño de Dios. Nunca deben apartarse del rebaño de Dios. Son corderitos. Hay muchos leones feroces afuera buscando a quién devorar. El mundo no es el lugar para nosotros. El rebaño es el lugar donde pertenecemos. Nuestro hogar está con las ovejas y los corderitos del Señor, porque con ellos está el pastor. El buen pastor, el Señor Jesús, está pastoreando su rebaño y debemos siempre quedarnos en la comunión con los otros hermanos y hermanas. De esta manera podemos ser protegidos y guardados y vamos a crecer hasta la madurez. Gloria al Señor. Señor Jesús, te amamos y por tu gracia queremos apacentar tus corderitos.